Capítulo 28, Entreacto, la estatua caída. Caracas, 1889 a 1891. Las estatuas del ilustre americano cayeron en octubre de 1889 y las tumbó la misma Caracas que las había inaugurado con discursos, eso, que escandalizó a los extranjeros. A los caraqueños apenas les pareció el orden natural de la escultura. Santos vio caer la del Calvario desde la esquina, entre el gentío, las sogas, los estudiantes, el bronce venciéndose con un gemido de barco, el polvo, el júbilo feroz, y no gritó con nadie ni lloró por nadie. Se quedó mirando el pedestal vacío con una sensación de inventario que no supo explicarse hasta la noche, en el corredor, cuando Marina se la explicó, como siempre, cobrándole el chocolate. Estás haciendo las cuentas del muerto. Te conozco la cara, es la del canje, se sentó a su lado. El hombre de la estatua te dio el decreto que paga mi escuela, la imprenta que diriges y 20 años de contratos. También te dio a Sosa, a los Aramburu, el fraude y la ceniza. Ahora el bronce está en el suelo y tú no sabes qué asiento ponerle, le pasó el pocillo. Te lo pongo yo, que soy maestra y cierro libros todos los años, los decretos buenos sobreviven a sus estatuas, y los fraudes también. Mañana a las 8 mis muchachas leen igual que ayer, y los pillos roban igual que ayer. Lo único que cambió es que ahora hay un pedestal desocupado, y en este país, Santos Aguirre, pedestal desocupado no dura. En la escuela de la pastora, el retrato de Guzmán amaneció descolgado esa semana, orden del nuevo inspector, celoso del viento que soplaba, y Marina lo obedeció a su manera, colgó en el mismo clavo, sin comentario, una lámina del decreto del 27 de junio de 1870, enmarcada. El inspector, que sabía leer paredes, no preguntó. Las muchachas tampoco, aprendieron, sin que nadie se lo dictara, que en aquella aula se veneraban papeles y no señores, que era, palabra por palabra, todo el catecismo pedagógico de la maestra Landaeta de Aguirre. Los dos años del entreacto fueron, para la familia, los de las tres colocaciones, un tramo llano de esos que uno solo reconoce como llanos cuando ya está en la cuesta. Trina se colocó primero, y se colocó sola. En 1891 el gobierno creó el Ministerio de Correos y Telégrafos. El correo, después de 60 años de vivir arrimado en hacienda y en fomento, tenía por fin casa propia. Y la nueva casa necesitaba gente que supiera hacer lo que casi nadie, transmitir parejo, recibir sin errata y no comentar lo transmitido. Trina Aguirre, 15 años, hija de maestra y de perito, criada entre dictados y dictámenes, hacía las tres cosas desde niña. La pelea para que le permitieran el examen la dio Marina, con dos visitas y una frase que se hizo célebre en el Ministerio Nuevo, ustedes deciden, señores, la muchacha puede transmitir telegramas o puede quedarse en casa transmitiendo chismes, talento le sobra para ambos ramos, y la muchacha hizo el resto, primer puesto entre 18 aspirantes, todos varones. En la prueba de recepción al oído, aprendiz del telégrafo, leyó Santos en el nombramiento, con una mezcla de orgullo y de vértigo. Mi hija, funcionaria del ramo. Ahora somos el correo completo, Marina, tú la renta, yo el papel, ella el alambre, y griega a mitad de sueldo que sus compañeros, dijo Trina, doblando su nombramiento con dos palmadas exactas, herencia directa. Por ahora. Todo lo provisional en este país se vuelve permanente, dice papá. Vamos a ver si funciona también al revés. Emilio, 12 años, se colocó en el único empleo que aceptaba, la mesa de Schacheter. El alsaciano lo recibía dos tardes por semana en la imprenta nacional, con permiso del jefe de taller, que firmaba el permiso tratando de que no se le notara nada en la cara, y le enseñaba dibujo técnico, francés de taller y la disciplina del buril sobre cobre de descarte, porque el acero de verdad se gana, joven Aguirre, no se regala. El muchacho ya no hablaba de Nueva York, ahorraba para Nueva York, real sobre real, en una lata de galletas con candado que era el secreto peor guardado de la pastora. Y la tercera colocación fue la del propio Santos, y no figuró en ningún nombramiento, fue una palabra. Se la trajo, como no, un papel, una revista atrasada de París que un cliente del ramo de librería le dejó en el taller porque trae cosas de sellos, don Santos, y usted es el único que entiende de eso. Venía en el título mismo de la publicación, y venía explicada en un artículo con etimología y todo, Filatelie. Filatelia. La afición de coleccionar y estudiar los sellos de correo, bautizada en francés hacía más de un cuarto de siglo por un señor Erpin, practicada ya, decía la revista, por miles de aficionados en Europa y América, con sus catálogos, sus sociedades, sus revistas y sus comerciantes. Santos leyó el artículo tres veces. Después fue hasta el baúl del fondo falso, lo abrió, y estuvo un rato largo mirando lo que había adentro, el tetebeche del 2 reales, el atado de la cinta verde con las cubiertas viejas de la casa Osío, las pruebas del 79, el pliego verde, el breviario del padre Seferino, el cuaderno de los papeles que se acuerdan, y en su rincón, aparte, el cofre de cuero, que no era colección sino depósito, y por eso no se contaba, con la sensación rarísima del que lleva 30 años hablando. En prosa sin saberlo, Marina, dijo esa noche, con la revista en la mano. Tengo nombre. Existe una palabra para lo que yo tengo. No es manía, no es vicio de perito, no es la enfermedad del baúl, como dice tu comadre. Se llama filatelia. Hay miles. Tienen catálogos. Tienen revistas. Marina examinó la revista, el artículo, la cara de su marido, en ese orden, y dictaminó con la piedad justa, 30 años guardando papelitos a escondidas y resulta que eras una ciencia, le devolvió la revista. Me alegro por ti y por la ciencia. Pero el baúl sigue sin abrirse delante de las visitas, Santos Aguirre, que una cosa es tener nombre en francés y otra es que la gente entienda. Este país está apenas aprendiendo a no quemar los papeles. Dale tiempo. Tenía razón en darle tiempo, y el tiempo, es lo que tienen los entreactos, ya estaba contado. Porque la palabra nueva no llegó sola, llegó con mercado. En Caracas y en el puerto empezaban a verse los primeros compradores de sellos viejos, comisionistas que pagaban por correspondencia añeja, agentes de casas europeas que preguntaban por archivos antiguos, cartas de las primeras emisiones, restos de imprenta, y a Santos aquel apetito le produjo, junto con la alegría del gremio nuevo, el frío chiquito de siempre, donde nace un mercado de papeles viejos, nace el negocio de fabricarlos. Y en su lista mental de la gente con talento, el primer nombre seguía siendo el mismo, y el primer nombre, últimamente, andaba comprando archivos. La confirmación llegó a su mesa antes de 2 años, en tandas, y el perito le abrió al asunto una sección nueva del cuaderno con un título de zoólogo, Fauna del Mercado Nuevo. La primera pieza fue una primera emisión ofrecida a un aficionado caraqueño por un viajante, un 2 reales de tonalidades raras, el rojo tirando a chocolate, que Santos trabajó 2 minutos antes de soltar la carcajada del año. El falsificador, además de tramposo, era analfabeto o distraído de leyenda, donde la estampilla debía decir Venezuela, la suya decía, en letras perfectamente formadas, suya. Suya. El país entero perdido entre 2 sílabas. Santos midió por oficio lo demás, el borde del escudo corto en 1/4 milímetro, la cabeza del caballito desbordada sobre la línea curva, y asentó el dictamen más alegre de su carrera, falso grosero. El autor no sabía qué país estaba falsificando. Consérvese como ejemplar de estudio y de humildad, así de mal se puede trabajar, y aún así alguien lo compra. De la misma camada llegaron centavos de 1862 apócrifos, y esos eran para la clase del sábado con Emilio, porque se condenaban con la aritmética del catecismo. La legítima llevaba sus perlas contadas, 16 a la izquierda, 18 abajo, 17 a la derecha, y el falsario, generoso, había puesto 22 abajo. Otro tipo, más ambicioso, le había dibujado al escudo 4 secciones donde la patria entera solo ha tenido 3. Con contar basta, dictó Santos para el cuaderno. En filatelia, saber contar es un arma. Y es el arma que más barata se vende, la regalan en la escuela. La segunda tanda era seria, y venía, el gremio lo susurraba con el respeto que se les tiene a las casas grandes, de Ginebra, primeras emisiones fabricadas con oficio, milímetros casi honestos, y de regalo el servicio completo, matasellos falsos de cuadrícula de puntos redondos, para que la pieza viniera usada, que se paga mejor. A esas había que trabajarlas de verdad. Santos les encontró la firma en la sección derecha del escudo, donde el taller suizo ponía una sola bandera con el asta demasiado corta, y en las medidas, 14 a 14 y medio por 20, donde la legítima pedía más. Ginebra no falsifica estampillas, anotó, falsifica coleccionistas. Su cliente no es el correo, que ya no puede cobrar estas emisiones, es el aficionado de Leipzig o de Lyon que arma su Venezuela sin haber visto nunca una legítima. Contra ese fraude el Estado no puede nada, porque no le roba al Estado. Solo puede el gremio, publicar, comparar, enseñar. Habrá que escribir, señores. Ya no basta con mirar. Y la tercera tanda fue la que le quitó el sueño, porque profanaba a los muertos de la casa, águilas usadas sobre carta, con fechas de 1873 y hasta de 1877, 8, 12 años después del entierro del pájaro, sobres de papel de época, tintas de época, todo de época menos la verdad, matasellos complacientes o fabricados, cosidos sobre piezas nuevas de aquellas resmas que nunca ardieron, para venderle al mercado lo que el mercado más paga, la rareza con historia. Y junto a ellas, el mismo taller o sus primos despachaban bisectas de fantasía, medias estampillas pegadas sobre papel viejo con cancelaciones póstumas, la miseria honrada del 61 convertida en género de exportación. Santos las marcó todas de muy dudosas en dictámenes que se citarían un siglo, y cerró la sección del cuaderno con la entrada que resumía el entreacto entero. Las águilas no vuelan después de muertas. El que compre vuelo póstumo, sepa que el ave es de taller, nota para el futuro, este delito nuevo no imprime nada. Cose. Toma papel verdadero, estampilla verdadera, tinta verosímil, y les cose una biografía falsa. Va a ser el más difícil de todos, porque cada pieza suya es legítima, solo la historia es mentira. Bienvenidos al siglo que viene.